Primer capítulo. Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres grabaciones. Vas a oír cada grabación dos veces. Durante la audición, contesta a las preguntas de la parte correspondiente de la audición. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Primera parte. Ahora escucha la primera grabación que habla sobre Juan Antonio, que trabaja como socorrista. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, A, B, C, D, solo una es correcta. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas 1 hasta 7. Ahora escucha la grabación. Juan Antonio ha dedicado los veranos en los últimos años a trabajar en las playas de Cádiz, haciendo de ellas un lugar más seguro para los visitantes que éstas reciben durante la época estival. Por motivos laborales, este verano será el último que ejerza esta labor, lo que le hace experimentar una sensación ambigua, de nostalgia por una parte, ya que es el fin de un ciclo, pero también de satisfacción por el deber cumplido y la conciencia de un trabajo bien hecho. ¿Qué te impulsó a convertirte en socorrista?
Hace 14 años, con 16, como muchos jóvenes, me aburría de hacer el botellón los fines de semana. Un amigo me llevó a la Cruz Roja. Allí conocí a muchos jóvenes con ganas de ayudar a los demás. Empezamos a formarnos con cursos de socorrismo y emergencias, y desde entonces estoy enganchado.
¿Cuánto tiempo hace que ejerces?
A los 16 años ya estaba en el centro de coordinación de Cruz Roja. A los 18 hice el servicio militar como coordinador del mismo y en ambulancias. Participé activamente desde entonces en todas las temporadas de playa, pasando por todos los puestos de las playas de Cádiz. He llegado a ser responsable de salvamento un par de años, pero últimamente tuve que dejar la coordinación para concentrarme en una oposición.
¿Recuerdas algún día de manera especial?
Recuerdo con mucho cariño una vez que rescaté a una persona muy mayor un año. Fue un rescate complicado porque había mucho oleaje y tuvo que hacerse a nado porque fue en la orilla. Al verano siguiente me vino con su nieta pequeña de pocos añitos, la cual me dio un beso y las gracias por ayudar a su abuelo. Para mí, la carita de esa niña llena de felicidad me ayuda cada día a pasar 10 horas al sol.
¿Qué les dirías a los que se plantean seguir tus pasos pero no se terminan de decidir?
Muchos piensan que es un trabajo muy duro y mal pagado. Son 50 horas semanales al sol y seguramente en otros trabajos se gane más dinero. No obstante, si te gusta el deporte, el mar, el contacto con la gente, es mejor llegar a casa con menos euros, pero con la satisfacción de hacer un servicio público.
¿Qué ha aportado a tu vida el socorrismo?
Mucha experiencia en situaciones de estrés. Normalmente todo es muy tranquilo, pero cuando sucede algún accidente, la gente se pone muy nerviosa o se queda paralizada. Los socorristas deben tener mucha sangre fría en el momento que menos te lo esperas. Cuando era joven, era muy tímido. Me costaba trabajo hablar en público, pero hoy estoy preparado para impartir clases a nuevos socorristas. Asimismo, el socorrismo acuático está íntimamente relacionado con el deporte. Tenemos que mantenernos en forma durante todo el año. Igualmente, los conocimientos hay que renovarlos y practicarlos.
¿Echarás de menos esta labor ahora que finalizas esta etapa?
Seguramente estaré destinado fuera de Cádiz y añoraré muchísimo el estar tocando con mis pies descalzos estas arenas. No obstante, se abre una nueva etapa en mi vida y no perderé nunca de vista el mundo del socorrismo, pues tendré el placer de impartir cursos de salvamento a las nuevas generaciones de socorristas.
Muy bien, Juan Antonio. Muchas gracias y te deseamos muchísima suerte. Ahora escucha la grabación otra vez. Juan Antonio ha dedicado los veranos en los últimos años a trabajar en las playas de Cádiz, haciendo de ellas un lugar más seguro para los visitantes que éstas reciben durante la época estival. Por motivos laborales, este verano será el último que ejerza esta labor, lo que le hace experimentar una sensación ambigua, de nostalgia por una parte, ya que es el fin de un ciclo, pero también de satisfacción por el deber cumplido y la conciencia de un trabajo bien hecho. ¿Qué te impulsó a convertirte en socorrista?
Hace 14 años, con 16, como muchos jóvenes, me aburría de hacer el botellón los fines de semana. Un amigo me llevó a la Cruz Roja. Allí conocí a muchos jóvenes con ganas de ayudar a los demás. Empezamos a formarnos con cursos de socorrismo y emergencias, y desde entonces estoy enganchado.
¿Cuánto tiempo hace que ejerces?
A los 16 años ya estaba en el Centro de Coordinación de Cruz Roja. A los 18 hice el servicio militar como coordinador del mismo y en ambulancias. Participé activamente desde entonces en todas las temporadas de playa, pasando por todos los puestos de las playas de Cádiz. He llegado a ser responsable de salvamento un par de años, pero últimamente tuve que dejar la coordinación para concentrarme en una oposición.
¿Recuerdas algún día de manera especial?
Recuerdo con mucho cariño una vez que rescaté a una persona muy mayor un año. Fue un rescate complicado porque había mucho oleaje y tuvo que hacerse a nado porque fue en la orilla. Al verano siguiente me vino con su nieta pequeña de pocos añitos, la cual me dio un beso y las gracias por ayudar a su abuelo. Para mí, la carita de esa niña llena de felicidad me ayuda cada día a pasar 10 horas al sol.
¿Qué les dirías a los que se plantean seguir tus pasos pero no se terminan de decidir?
Muchos piensan que es un trabajo muy duro y mal pagado. Son 50 horas semanales al sol y seguramente en otros trabajos se gane más dinero. No obstante, si te gusta el deporte, el mar, el contacto con la gente, es mejor llegar a casa con menos euros, pero con la satisfacción de hacer un servicio público.
¿Qué ha aportado a tu vida el socorrismo?
Mucha experiencia en situaciones de estrés. Normalmente todo es muy tranquilo, pero cuando sucede algún accidente, la gente se pone muy nerviosa o se queda paralizada. Los socorristas deben tener mucha sangre fría en el momento que menos te lo esperas. Cuando era joven, era muy tímido. Me costaba trabajo hablar en público, pero hoy estoy preparado para impartir clases a nuevos socorristas. Asimismo, el socorrismo acuático está íntimamente relacionado con el deporte. Tenemos que mantenernos en forma durante todo el año. Igualmente, los conocimientos hay que renovarlos y practicarlos.
¿Echarás de menos esta labor ahora que finalizas esta etapa?
Seguramente estaré destinado fuera de Cádiz y añoraré muchísimo el estar tocando con mis pies descalzos estas arenas. No obstante, se abre una nueva etapa en mi vida y no perderé nunca de vista el mundo del socorrismo, pues tendré el placer de impartir cursos de salvamento a las nuevas generaciones de socorristas.
Muy bien, Juan Antonio. Muchas gracias y te deseamos muchísima suerte. Ahora tienes 30 segundos para terminar las respuestas 1 hasta 7. Segunda parte. Ahora escucha la siguiente grabación que habla sobre la competición más trascendental de los griegos, sobre los Juegos Olímpicos. Según lo oído, elige la respuesta correcta: A, verdadera; B, falsa; o C, no se dice en la grabación. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones del 8 al 13. Ahora escucha la grabación.
A diferencia de las culturas contemporáneas de los griegos, estos practicaron un desarrollado culto a la exaltación de la corporalidad. En la antigua Grecia, el deporte era una actividad de gran relevancia. De hecho, uno de los lemas fundamentales de los griegos era «mente sana en cuerpo sano». La competición más trascendental eran los Juegos Olímpicos, que se desarrollaban en la ciudad de Olimpia. Las especialidades más comunes eran las que componían el pentatlón: la lucha, la carrera, el salto, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de la jabalina. La primera de ellas, la lucha, consistía en el enfrentamiento entre una pareja de adversarios que se plantaban frente a frente con la cabeza baja y los brazos extendidos, intentando cada uno coger al rival por los puños, el cuello o por el centro del cuerpo para que éste cayera al suelo. Las parejas eran sorteadas al azar y cada lucha se desarrollaba en tres asaltos. La carrera se practicaba en pruebas de diferentes longitudes, que se calculaban en relación al tamaño del estadio, pero que tenían un promedio de 180 metros de largo. La carrera más larga superaba los 4 kilómetros de distancia y medía la resistencia de los competidores. Las carreras comenzaban con los competidores agrupados tras una línea de salida sostenida por un poste, y debían llegar a un poste ubicado en el otro extremo en el caso de que la distancia de la carrera fuera del tamaño de la pista. Cuando lo superaba, los competidores daban las vueltas al circuito necesarias para completar la distancia. En la tercera prueba del pentatlón, el salto de longitud, los atletas debían realizar saltos de distancia con unos pesos o halteres, de piedra o de plomo, para añadir dificultad a la prueba. Estos halteres tenían un peso de unos 5 kilos aproximadamente. El lanzamiento del disco, la cuarta prueba que se disputaba, consistía en arrojar a la mayor distancia posible unos discos que pesaban entre 1 y 5 kilos. Esta prueba era sumamente compleja, pues exigía de los competidores que realizaran una serie de complicados movimientos corporales, que debían estar cuidadosamente sincronizados. Esta especialidad fue inmortalizada en la famosa estatua del escultor griego Mirón, llamada el Discóbolo, fechada en el siglo V a.C. La quinta y última prueba del pentatlón era el lanzamiento de la jabalina. La jabalina era una antigua arma de guerra que medía lo mismo que el lanzador y tenía el grosor de un dedo humano. Sin embargo, en competiciones de carácter deportivo, el extremo no era puntiagudo, sino redondeado. En su centro de gravedad, la jabalina tenía una correa de unos 40 centímetros que se enrollaba alrededor de ella. De esta manera, los lanzadores podían introducir sus dedos índice y pulgar en la correa y así poder cogerla para lanzarla. La clave del lanzamiento de la jabalina estribaba en el movimiento de rotación que los lanzadores podían desarrollar, puesto que esta acción hacía posible que la fuerza del lanzamiento se multiplicara. Como conclusión, debemos señalar que los competidores que resultaban vencedores en las diversas especialidades eran premiados principalmente con estímulos morales, la ovación y el aplauso de los espectadores presentes en los estadios.
Ahora, escucha la grabación otra vez.
A diferencia de las culturas contemporáneas de los griegos, estos practicaron un desarrollado culto a la exaltación de la corporalidad. En la antigua Grecia, el deporte era una actividad de gran relevancia. De hecho, uno de los lemas fundamentales de los griegos era «mente sana en cuerpo sano». La competición más trascendental eran los Juegos Olímpicos, que se desarrollaban en la ciudad de Olimpia. Las especialidades más comunes eran las que componían el pentatlón: la lucha, la carrera, el salto, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de la jabalina. La primera de ellas, la lucha, consistía en el enfrentamiento entre una pareja de adversarios que se plantaban frente a frente con la cabeza baja y los brazos extendidos, intentando cada uno coger al rival por los puños, el cuello o por el centro del cuerpo para que éste cayera al suelo. Las parejas eran sorteadas al azar y cada lucha se desarrollaba en tres asaltos. La carrera se practicaba en pruebas de diferentes longitudes, que se calculaban en relación al tamaño del estadio, pero que tenían un promedio de 180 metros de largo. La carrera más larga superaba los 4 kilómetros de distancia y medía la resistencia de los competidores. Las carreras comenzaban con los competidores agrupados tras una línea de salida sostenida por un poste, y debían llegar a un poste ubicado en el otro extremo en el caso de que la distancia de la carrera fuera del tamaño de la pista. Cuando lo superaba, los competidores daban las vueltas al circuito necesarias para completar la distancia. En la tercera prueba del pentatlón, el salto de longitud, los atletas debían realizar saltos de distancia con unos pesos o halteres, de piedra o de plomo, para añadir dificultad a la prueba. Estos halteres tenían un peso de unos 5 kilos aproximadamente. El lanzamiento del disco, la cuarta prueba que se disputaba, consistía en arrojar a la mayor distancia posible unos discos que pesaban entre 1 y 5 kilos. Esta prueba era sumamente compleja, pues exigía de los competidores que realizaran una serie de complicados movimientos corporales, que debían estar cuidadosamente sincronizados. Esta especialidad fue inmortalizada en la famosa estatua del escultor griego Mirón, llamada el Discóbolo, fechada en el siglo V a.C. La quinta y última prueba del pentatlón era el lanzamiento de la jabalina. La jabalina era una antigua arma de guerra que medía lo mismo que el lanzador y tenía el grosor de un dedo humano. Sin embargo, en competiciones de carácter deportivo, el extremo no era puntiagudo, sino redondeado. En su centro de gravedad, la jabalina tenía una correa de unos 40 centímetros que se enrollaba alrededor de ella. De esta manera, los lanzadores podían introducir sus dedos índice y pulgar en la correa y así poder cogerla para lanzarla. La clave del lanzamiento de la jabalina estribaba en el movimiento de rotación que los lanzadores podían desarrollar, puesto que esta acción hacía posible que la fuerza del lanzamiento se multiplicara. Como conclusión, debemos señalar que los competidores que resultaban vencedores en las diversas especialidades eran premiados, principalmente, con estímulos morales, la ovación y el aplauso de los espectadores presentes en los estadios.
Ahora tienes 30 segundos para terminar las respuestas 8 hasta 13. Tercera parte. Ahora escucha la tercera grabación sobre la dieta mediterránea. Según lo oído, completa los espacios 14 hasta 20 con la palabra correspondiente. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas marcada con el pictograma bolígrafo. Tienes 2 minutos. Para leer el resumen del artículo. Ahora, escucha la grabación. La dieta mediterránea es la forma de alimentación que desde hace varios siglos mantienen los pueblos de la ribera del mar Mediterráneo. Aunque el profesor Ansel Keys fue el primero en definirla claramente, ya en textos anteriores se habla de unas costumbres culinarias y de vida similares en todos los países de la costa del Mediterráneo. La dieta mediterránea se ha ido forjando a lo largo del tiempo y es fruto de la influencia que nos han dejado todos los pueblos que han pasado por estos países: íberos, celtas, griegos, romanos, bárbaros y árabes. Griegos y romanos sentaron las bases de lo que actualmente conocemos como dieta mediterránea, con la trilogía mediterránea: pan, aceite y vino, presentes desde siempre en nuestra cultura. Para Homero, ser comedor de pan era sinónimo de hombre. Estos elementos continúan con el cristianismo, para el que pan y vino eran fundamentales. Más tarde, la relación con los pueblos germanos incorpora la carne a la alimentación. Y por último, los árabes introdujeron alimentos nuevos como las berenjenas o las alcachofas, y otros tan importantes para la dieta mediterránea como el arroz o la pasta. A todo este bagaje cultural hay que añadir el descubrimiento de América, gracias al cual conocemos alimentos tan importantes en la elaboración de gran parte de nuestros platos como la patata, el pimiento o el tomate. ¿Se ha modificado la dieta mediterránea? Sí, porque también ha cambiado la forma de vida. Ha aumentado de manera importante la incorporación de la mujer al mundo laboral. Ya no hay tanto tiempo para cocinar y la compra no se hace a diario. Por tanto, es mayor el consumo de platos de preparación rápida. Ha crecido la población urbana de manera importante, lo que quiere decir que el número de habitantes del campo también ha disminuido. La industrialización de productos alimentarios ha aumentado mucho, gracias también a las grandes cadenas de distribución. Esto facilita que sea mayor el número de personas que pueden disfrutar de más alimentos y en mejores condiciones. Se han perdido en gran medida aquellos alimentos de cuidado primoroso que nos ofrecían nuestros abuelos, pero la dieta es más variada. Ha aumentado la higiene alimentaria y disminuido el número de toxiinfecciones a causa de los alimentos. ¿Es difícil mantener nuestras buenas costumbres? ¿Hay peligro de que desaparezca nuestra dieta? No, si entre todos tratamos de mantenerla y nos concienciamos de las ventajas que nos puede procurar. Gracias a las campañas de difusión, también los países anglosajones se van mentalizando del beneficio que supone adaptarse a nuestra forma de alimentación y disminuir el consumo de grasas de origen animal. Para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, es tan importante mantener una alimentación pobre en grasas de origen animal y consumir cantidades de alimentos adaptadas a nuestras necesidades, como desarrollar una actividad física que nos permita mantenernos en forma y consumir el exceso de calorías que solemos tomar. El ejercicio físico, adaptado a la edad, nos ayudará a mantenernos en el peso adecuado según nuestra edad, sexo y talla. Ahora escucha la grabación otra vez. La dieta mediterránea es la forma de alimentación que desde hace varios siglos mantienen los pueblos de la ribera del mar Mediterráneo. Aunque el profesor Ansel Keys fue el primero en definirla claramente, ya en textos anteriores se habla de unas costumbres culinarias y de vida similares en todos los países de la costa del Mediterráneo. La dieta mediterránea se ha ido forjando a lo largo del tiempo y es fruto de la influencia que nos han dejado todos los pueblos que han pasado por estos países: íberos, celtas, griegos, romanos, bárbaros y árabes. Griegos y romanos sentaron las bases de lo que actualmente conocemos como dieta mediterránea, con la trilogía mediterránea: pan, aceite y vino, presentes desde siempre en nuestra cultura. Para Homero, Ser comedor de pan era sinónimo de hombre. Estos elementos continúan con el cristianismo, para el que pan y vino eran fundamentales. Más tarde, la relación con los pueblos germanos incorpora la carne a la alimentación. Y por último, los árabes introdujeron alimentos nuevos como las berenjenas o las alcachofas, y otros tan importantes para la dieta mediterránea como el arroz o la pasta. A todo este bagaje cultural hay que añadir el descubrimiento de América, gracias al cual conocemos alimentos tan importantes en la elaboración de gran parte de nuestros platos como la patata, el pimiento o el tomate. ¿Se ha modificado la dieta mediterránea? Sí, porque también ha cambiado la forma de vida. Ha aumentado de manera importante la incorporación de la mujer al mundo laboral. Ya no hay tanto tiempo para cocinar y la compra no se hace a diario. Por tanto, es mayor el consumo de platos de preparación rápida. Ha crecido la población urbana de manera importante, lo que quiere decir que el número de habitantes del campo también ha disminuido. La industrialización de productos alimentarios ha aumentado mucho, gracias también a las grandes cadenas de distribución. Esto facilita que sea mayor el número de personas que pueden disfrutar de más alimentos y en mejores condiciones. Se han perdido en gran medida aquellos alimentos de cuidado primoroso que nos ofrecían nuestros abuelos, pero la dieta es más variada. Ha aumentado la higiene alimentaria y disminuido el número de toxiinfecciones a causa de los alimentos. ¿Es difícil mantener nuestras buenas costumbres? ¿Hay peligro de que desaparezca nuestra dieta? No, si entre todos tratamos de mantenerla y nos concienciamos de las ventajas que nos puede procurar. Gracias a las campañas de difusión, también los países anglosajones se van mentalizando del beneficio que supone adaptarse a nuestra forma de alimentación y disminuir el consumo de grasas de origen animal. Para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, es tan importante mantener una alimentación pobre en grasas de origen animal y consumir cantidades de alimentos adaptadas a nuestras necesidades, como desarrollar una actividad física que nos permita mantenernos en forma y consumir el exceso de calorías que solemos tomar. El ejercicio físico, adaptado a la edad, nos ayudará a mantenernos en el peso adecuado según nuestra edad, sexo y talla. Ahora tienes 30 segundos para terminar las respuestas 14 hasta 20. Por favor, termina la tarea en esta parte del test y continúa con las tareas de capítulos siguientes.